Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Buenas tardes, amigos. Al igual que cada uno de nosotros, Alimento y Vida tiene un compromiso y una función social que es parte de nuestra historia y nuestro presente. Por eso nos preguntamos y te preguntamos, ¿cómo te estás alimentando? ¿Cómo se están alimentando tus padres y tus hijos, tus compañeros, tus amigos, la gente que vos querés? El alimento tiene que ver con nuestra vida, con nuestra salud, con el ambiente en que vivimos y respiramos, con el agua que tenemos hoy. El alimento tiene que ver con el modelo de sociedad que tenemos y con el que nos gustaría tener. Una sociedad donde todos accedan a una alimentación sana, a un trabajo decente, a salarios dignos y a un futuro con alegría y esperanza. El alimento y la vida está más allá de las modas. No se trata de ser o no veganos, vegetarianos, o de comer alimentos orgánicos, naturales, integrales, o más frutas, más verduras, o de comer menos pan, galletitas, pizzas y pasta, menos golosinas, o eliminar directamente las gaseosas de las que somos consumidores campeones a nivel mundial, y de eliminar también esos snacks que son realmente objetos comestibles no identificados, OCNIs, como los llamamos.
Canta como el mar.
No dejemos que nos distraigan con el aluvión de noticias sobre nuestros alimentos. Que las verduras y las frutas tienen agrotóxicos que nos envenenan, que la carne vacuna elaborada podría producir cáncer o serias enfermedades, lo mismo que los embutidos, las hamburguesas y las peligrosísimas salchichas, los pollos cargados de hormonas, el pescado con mercurio y plástico en su organismo por la contaminación de los mares. Del salmón mejor ni hablar, y menos comerlo, porque entre el temor y el precio, lo mejor es ignorarlo. Y el agua potable que no es potable, y encima cuesta más que un litro de nafta. Los problemas existen y nos afectan a todos, pero muy particularmente a los que tenemos menos ingresos. Y allí hay una amplia capa de sectores de la población que tiene penurias para alimentarse adecuadamente. Por eso hay que hablar de los alimentos y de la vida de todos los habitantes. Hay que hablar de alimentos saludables y alimentos contaminados también, que los hay y muchos, de alimentos naturales y otros que son solo derivados de la industria química, de alimentos con precios justos y de otros más injustos, incluso usurarios, de alimentos sanos con precios justos, pero que son solo para ricos, de consumidores responsables que se preocupan, buscan y preguntan, pero solo piensan en su propia salud, de consumidores con compromiso social que piensan en todos, y de muchos otros consumidores que compran cualquier cosa y no se preguntan ni preguntan nada. Una alimentación sana para todos exige pensar en qué, cómo, con qué nos alimentamos y a qué precio. Lo que nos obliga también a pensar en quiénes producen y cuáles son los precios justos que los ayuden a cuidar el ambiente y estimulen la producción sana en forma responsable. Pero los precios deben cuidarse. Pero no solo los precios deben cuidarse. También debe cuidarse la calidad de lo que nos alimenta, para lo que se debe cuidar a los productores y al ambiente. Al mercado y a los dueños del mercado no le interesa el ambiente, ni la calidad de los alimentos, ni el precio justo. A muchos empresarios le va a costar mucho hacernos creer que tienen responsabilidad social. Nos sobran motivos para dudar de la responsabilidad social de muchos de esos empresarios, y por eso exigimos que el Estado sea socialmente responsable de los alimentos de cada uno de nosotros y particularmente de la alimentación de los que menos pueden. Solo un Estado comprometido, con participación activa y responsable de sus ciudadanos, puede garantizar la alimentación saludable para todos, el comercio y los precios justos. Solo un Estado socialmente responsable puede garantizar precios justos para todos, cuidar el ambiente, la producción sana y la alimentación saludable de todos los ciudadanos. Ya sabemos que no se le puede pedir a los grandes empresarios que sean responsables, porque su objetivo es la ganancia, no el bien común. Sí le debemos pedir responsabilidad al Estado, a nuestro Estado, un Estado que debe ser participativo, eficiente y responsable, con Scioli o con quien sea. Un Estado participativo, eficiente y responsable que garantice el alimento saludable de todos los ciudadanos de nuestro país.
Hola, gente que está en su casa, Fíjense que como yo en casa siempre trato de comer muy sano y todo así, la otra vez me fijé en los alimentos que dicen, porque ahora vienen todos los alimentos, vienen con un cartelito que dice Nutritional Fact, que quiere decir de qué están hechos los alimentos. Y me fijé de qué estaban hechos los alimentos que había en mi casa. ¿Y qué creen, gente? Que lo leí bien y no están hechos de comida. No. Y fíjense en los de su casa, ustedes también, si le mienten, porque comidas es hasta más o menos 3-4 sílabas. Por ejemplo, papa, carne, pollo, hamburguesa, 4 sílabas, sandía, melón, hasta ahí. Pero ya cuando uno lee maltodextrina, 5 sílabas, la naturaleza nunca pasó de 4 sílabas, me parece, fíjense ustedes, ¿eh? Entonces yo hice una lista de todas las cosas que tenía en mi casa y compuse esta canción. ¿Preparados, compañeros, para cantarlas ustedes allá y yo acá?
Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo de amarillo, que comiste maltodextrina, concentrado de proteína, polifosfato de suero y almidón modificado, aromatizante permitido y cacao desgrasado, proteína vegetal, edulcorante autorizado, esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo de amarillo, que comiste ácido fumárico, sabor a manzana, leche en polvo parcialmente descremada, harina enriquecida según ley 2530, esencia de bacalao, conservante registrado, saborizante y colorante.
Bueno, buenas tardes a todos los amigos oyentes que están ahí del otro lado escuchando este programa Alimento y Vida. Hoy 13 de noviembre del 2015, siendo las 18:10. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, con una temperatura excelente, sin lluvia.
Sí, menos, pero con un viento que te digo.
Sí, pero con el pronóstico de nada de lluvia a pesar de eso, con lo cual estamos todos felices.
Seguro.
Especialmente los jugadores de Brasil.
¿Por qué los jugadores de Brasil?
Y sí, porque se quieren ir pronto. No, dice que no nos aguantan más.
Y bueno, así que no se aguantan. Che, bueno, entonces saludamos acá a Joaquín, nuestro operador, que parece que va a ir a ver el partido de la selección ahora a las 9 de la noche. Está a la espera a ver si puede prenderse a ver el partido. Y saludamos a Juan también, nuestro productor, recién llegado. ¿Qué tal? Che, bueno, y las vías de comunicación. Como siempre, el teléfono 48 54 70 34. Y la página de Facebook, Alimento y Vida FM. Ahí están todos los programas que vinimos haciendo hasta el día de hoy y algunas cositas más.
que hoy estamos por el programa número 19, así que ya
estamos cerca del 20.
Sí, estamos cerca del 20 y ya aprendimos algunas cosas también.
Buenísimo, sí. Che, le quiero mandar un saludo a Isabel, que estuvimos en su cumpleaños el domingo. Así que desde acá, desde Alimento y Vida, un fuerte abrazo.
Bueno, se agradece.
Y bueno, no sé, ¿vos querés decir algo antes de ir a las efemérides, Carlos?
No, yo quería contar que hoy estamos solo vos, Julio, y yo acá, pero no tan solos, porque vos trajiste la viola, y ahí vamos a hacer algo distinto al de otras veces, seguramente, ¿no? ¿Vos querías hacer una propuesta?
Sí, yo quería hacer una propuesta de que, está bien dicho ahí, ¿de qué? El dequeísmo. Que los oyentes, amigos, llamen, o sea, porque ahora sí no tenemos acá computadora, más allá de que nunca leemos el Facebook, a pesar de que tenemos la computadora en el momento, hoy no la tenemos, así que sería lindo recibir el llamado pidiendo el tema que quieran que hagamos hacia, no sé, más adelante, después del reportaje y demás. Así que sí, vamos a cantar algo en vivo.
En el programa de hoy.
En el programa de hoy. Así que por eso el pedido y el deseo nuestro es que llamen.
¿Hay alguna preferencia en
cuanto? Y por ahí estaría bueno algo de folclore, como para arrancar. Después podemos ir viendo. Y
que tiene que ver, no casualmente, con que estamos rememorando también el día 11 de noviembre, el Día de la Tradición.
Efectivamente, por eso queríamos hacer
eso. Bueno, decíamos que estábamos más solos que otras veces porque Gabriela Pollischer está participando en una importante actividad en la Universidad de La Matanza, de la que seguro nos va a contar la vez próxima, y Pablo Calegaris, desgraciadamente para nosotros, pero afortunadamente para él, se está tomando unos días de descanso.
También Pablo, bueno, un abrazo desde acá para Pablo, para Gabriela.
Y nosotros, mientras tanto, no, para no extrañarlo, seguimos con el mate de Don Eduardo, la yerba CPA, y después vamos a hacer un comentario de una actividad que vamos a hacer con la cooperativa Don Eduardo este sábado, o sea, mañana, en la Feria de Agronomía.
Bueno, buenísimo. Bárbaro, que estuvo Miguel la vez pasada hablando de un poco de todo eso, ¿no? De todo el proceso de ayer.
Bueno, y de Argentina a Brasil se dice que va a haber 50.000 personas.
Ah, sí, 50.000 personas.
Adentro del estadio, dice, sí. Va a estar repleto, y debe haber muchísimos más afuera dando vueltas, porque desde las 2 de la tarde que cortaron la circulación en toda esa zona, y hoy es viernes.
Uy, me imagino como... Sí, y vos sabés que yo vengo en colectivo para acá y se desvió por un montón de lados, y eso que nada que ver, estamos lejos de la cancha de River, pero bueno, no sé, sí, estaba como distinto el ambiente.
Bueno, contamos que hoy vamos a compartir un espacio de diálogo con Cecilia Ceibane, ingeniera agrónoma, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, quien va a compartir con nosotros una hermosa experiencia que hicieron con chicos de 10 años de la escuela de la ciudad de La Plata.
Bueno, así que le vamos a poder preguntar de eso. Che, tenemos tiempo de leer un par de efemérides. A ver, tenemos acá el martes 10 del 11, nace José Hernández, de ahí viene el tema del Día de la Tradición, poeta, escritor, político, creador del gaucho Martín Fierro. El miércoles 11 del 11, después vamos a pasar un audio referido a el Día de la Tradición. El 11 del 11, voto femenino en 1951, fue aprobado en 1949, pero en Argentina las mujeres votan por primera vez. Su artífice, Eva Duarte de Perón, lo hace por primera y última vez, ya enferma de cáncer, en el policlínico Presidente Perón. ¿Carlos?
Sí, y es una fotografía que tenemos todos muy, muy presente, donde Evita prácticamente, ya en sus últimos días, con la emoción que levanta el sobre y coloca el voto en la urna.
Ah, bien, sí. Che, y vamos a leemos la última, así porque vos querés comentar algo de esto. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, que es la campaña de concientización sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 como respuesta al aumento de los casos de diabetes en el mundo. ¿Y vos querías comentar algo?
No, que esta es una problemática claramente ligada a la alimentación y hábitos de vida, de la que venimos hablando continuamente. Es una de las epidemias que se está generalizando entre los sectores de mayores recursos del mundo, incluso como consecuencia de la pésima alimentación.
Bien, bueno, vamos a ir entonces ya preparando la entrevista para empezar a charlar. Así que bueno, vamos a un pequeño cortecito y vamos al audio que les prometimos.
El gaucho Martín Fierro, un clásico de la literatura de mi tierra natal, canta: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Bueno, buenas tardes, Cecilia. ¿Cómo estás? Nos estás escuchando muy bien, supongo.
Sí, sí, los estoy escuchando muy bien. No, buenas tardes para vos y para todos los que están ahí, los oyentes.
Macanudo, bueno, les contamos a nuestros oyentes que vos sos ingeniera agrónoma, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, y que este último tiempo estuviste haciendo una tarea muy, muy interesante, relacionada a chicos de quinto grado de escuelas de La Plata. ¿Por qué no nos contás un poquitito de eso?
Sí, cómo no. Fue una experiencia muy movilizadora, fue una experiencia de extensión universitaria. Vos sabés, Carlos, que el vínculo que tiene que tener la universidad con la sociedad es una de las tareas que tenemos permanentemente que desarrollar y es uno de los motores que hace a nuestra actividad. Nosotros trabajamos con 6 escuelas primarias de acá de la ciudad de La Plata en un proyecto que se llamó De la Quinta a la Mesa, Formación de Consumidores Responsables, que básicamente consistió en poder trabajar con esos chicos en aspectos que tienen que ver con conocer la importancia que tiene el consumo de frutas y verduras. Y bueno, hicimos talleres donde trabajamos gente de distintas facultades de la universidad. Yo soy ingeniera agrónoma, pero hubo colegas de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Bellas Artes, de la Facultad de Humanidades también, que nos juntamos, armamos un grupo de trabajo y bueno, salimos a trabajar por los colegios, con las docentes, con los chicos.
Cecilia, vos le estás contando muy fácil, tipo cuando vos hablabas, nos juntamos, a mí me venía la memoria una vieja canción de murga, esta murga se formó un día que llovía.
Sí.
No, bueno, se juntaron, pero se juntaron porque tuvieron un proyecto común, lo discutieron, fue aprobado por la universidad, entiendo.
Sí, fue un proyecto aprobado por la Universidad de La Plata. Y bueno, el equipo de trabajo estaba convencido de esto, porque bueno, el trabajo con las escuelas es un trabajo muy muy importante, ¿no? Salir a trabajar con chicos, con los docentes, pero fue muy movilizador. Los chicos lo recibieron muy bien. Bueno, estuvimos en los colegios en principio trabajando con ellos, ellos preguntaban muchísimas cosas. Y después les dejamos para que ellos armaran unos plantines de tomate, porque después hicieron una salida al campo nuestro de la facultad, acá en la zona de La Plata, donde, bueno, y tuvieron que hacer plantar una plantita, con lo que ello significa para mucha gente, para un chico de 10 años fue todo un desafío.
A ver, pensando en que seguramente nos están escuchando papás y educadores, ¿cómo hacían ustedes? ¿Tenían la idea y después que entraron a visitar colegios, golpear puertas, convencer directores, sí, maestros? Sí. ¿Cómo fue la cosa?
Y salimos en función de algunos contactos, algunas redes, tratando de contactar a colegios de acá de La Plata, de distintos lugares estratégicos de La Plata, para tratar de ver diferencias, ¿no?, de distintas situaciones y demás. Y en todos los lugares donde golpeamos puertas tuvimos una muy buena recepción. Y lo, primero, bueno, dada la, la organización de las escuelas, primero teníamos que hablar con la directora, o el director de la escuela. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar después con los docentes y tratando, bueno, de articular si el tema que nosotros proponíamos tenía que ver con lo que ellos veían en lo largo del año de la escuela. Y bueno, se fueron abriendo así las distintas docentes, empezamos a establecer diálogos y la empezamos a dar para adelante. Y fue un trabajo, fue bastante trabajo, muy movilizador para nosotros y para los chicos también.
Comentabas cuando hiciste la presentación del trabajo la semana pasada en la en las jornadas que hubo en la Facultad de Ciencias Económicas, sí, que muchísimas directores y docentes se sorprendían porque era la primera vez que la universidad pública se acercaba, sí, a ofrecerles algo.
Sí,
¿cómo
la
era
verdad
eso?
Que sí, que nosotros nos quedamos muy sorprendidos con eso, porque tal cual como vos lo dijiste, yo lo comenté, era la primera vez que la universidad golpeaba la puerta de la escuela como para hacer una actividad. Y bueno, nosotros muy orgullosos, porque fue algo que tiene que ver con una problemática muy cierta. Tanto los docentes como los directivos nos decían que ellos estaban muy preocupados por este tema de salud. Vos hablabas hace un rato, yo los estaba escuchando, la problemática de la diabetes. Hay muchísimas problemáticas que tienen que ver y atraviesan la problemática de la alimentación, ¿no? Sin entrar en mayores, digamos, detalles alrededor de esto, pero el consumo de frutas y verduras es muy importante para la alimentación, y las docentes nos decían todo este tema de la comida chatarra, ¿no? Que ellos lo veían en los recreos, que los chicos tanto traían comida de la casa como compraban en el kiosco o algún snack o alguna bebida cola o algún juguito. Y bueno, ¿cómo se podía llegar a empezar a generar conciencia de otra manera? Es así que, bueno, después de algunos de los talleres nuestros, algunos empezaron a llevar frutas, nos comentaban las maestras. Y bueno, también en parte del trabajo que hicimos, nos dimos cuenta que los chicos consumían frutas. Y bueno, consumían frutas en distintos momentos del día. Y que ellos también nos decían que si las vendieran las escuelas, ellos las comprarían, porque, bueno, ellos son conscientes de que son ricas y que son saludables.
Eso era con respecto a las frutas.
Con respecto a las verduras, esas cosas. Verduras y hortalizas en general, estos colegios con los que estuvimos trabajando no tenían un comedor donde ellos comieran. Ellos comían en sus casas. Pero para el consumo de, qué sé yo, por ejemplo, tomate y hortalizas en general, papa, zapallito y demás, ellos también decían que consumían en la casa, pero bueno, la frecuencia de consumo era menor en relación al tema de las frutas. Las frutas era como que había un mayor consumo durante la semana.
Bárbara, entonces, ustedes, ahora Julio te va a hacer algunas preguntas, seguramente, ¿en qué consistió, cómo empezó y cómo terminó la actividad que yo te corté antes?
Sí, el taller, hicimos un primer taller en las escuelas, donde desde el juego empezamos a problematizar prácticas de consumo habituales, donde, bueno, ahí salió básicamente que muchas veces tanto ellos preferían a lo mejor comer algo chatarra que a lo mejor algo más como una ensalada de frutas, por ejemplo. O, por ejemplo, ellos pedían a lo mejor a la madre, y producto de la vida moderna, la madre le decía, mirá, no tuve tiempo para prepararte tal o cual comida que a lo mejor tuviera que ver con este consumo de frutas y verduras. Y en una segunda etapa, el proyecto fue en el campo de la facultad, donde tratamos de reconocer los distintos lugares del país donde se producen estas frutas y hortalizas. Y bueno, pusimos el foco también en lo que se producía acá en la zona de La Plata, porque los consumidores responsables tienen que saber de dónde vienen los distintos alimentos, y bueno, también si es una zona productiva cercana, también tienen que saberlo, ¿no? Que esa actividad productiva da empleo a mucha gente, que mucha gente vive de eso. Y también, bueno, como parte de uno de los talleres, le entregamos lo que nosotros le llamamos la cajita feliz, pero la cajita feliz del proyecto, con una fruta dentro, y bueno, también con un juego como para que ellos pudieran, digamos, motivarse aún más y empezar a consumir un poco más de frutas.
Bueno, vamos a escuchar un temita musical y luego seguimos conversando con Cecilia Ceibane, ingeniera agrónoma, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata, acerca del aprendizaje que sale y cómo seguiría este, que fue un proyecto piloto tan interesante.
Si el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, te pedimos perdón.
Bueno, estamos de vuelta. Recién escuchábamos a Arbolito con un hermoso tema. Y bueno, Cecilia, ahora te habla Julio desde acá. ¿Cómo estás?
Julio.
Un gusto, Cecilia.
Igualmente.
Mira, queríamos, bueno, vamos a seguir la charla. Yo me quedé pensando en unas cositas realmente muy, digamos, como esperanzador lo que comentás, uh-huh, respecto a que los chicos comen frutas y, bueno, como que no van siempre a la comida chatarra. Y en alguna charla que hemos tenido antes acá, lo que también hace más problemático el tema es el que haya que hay kioscos en las escuelas, que depende de la cooperadora. Entonces, como que hay toda una cuestión alrededor de eso,
sí,
también, ¿no?
Sí,
que dificulta.
Sí, sí. Sí, eso lo comentaba también las docentes, que bueno, que hay como un marco normativo que a veces es medio difícil, digamos, poder hacer entender a la persona que está a cargo de una concesión de la importancia que tiene empezar a generar conciencia y otro tipo de hábitos,
claro,
¿no?
Uh-huh. Sí,
pero
sí,
bueno, es cuestión de empezar de a poco con pequeñas cosas.
Y como dijiste vos, darle para adelante, ¿no?
Y darle para adelante, ni más ni menos.
Y otra cosita también que quería rescatar, que cuando arrancaste la charla dijiste lo importante que es hacer extensión, porque es,
exacto,
un motor, la forma de llegar a la sociedad, ¿no? Y yo me quedé pensando que, bueno, nosotros somos docentes de la Universidad de Buenos Aires, ¿viste?
Uh-huh.
Y yo específicamente tengo dedicación exclusiva. Y uh-huh, vos sabés que no, o sea, como que no tiene ningún valor para la universidad el hacer extensión, o sea, que yo haga, esté en algún proyecto de extensión o no, en realidad no me suma para nada, ¿no? Qué paradójico.
Sí,
a lo que
son parte de las cosas que hay que empezar a, o sea, depende de cada institución, ¿no? Al menos acá en La Plata, el tema de extensión, si bien está desde lo que es la inauguración por parte de la Universidad de La Plata, por parte de Joaquín B. González, y el compromiso que tiene que tener la universidad con el sector social,
uh-huh,
ha sido una práctica que, bueno, ha atravesado distintos altibajos, pero Hay que destacar que en la reforma del Estatuto de la Universidad de La Plata en el año 2008 se ha retomado la extensión como una actividad de compromiso social, que hay que trabajar con la gente, con la sociedad, para tratar de resolver distintas problemáticas, y a su vez también dentro de las normativas de distintas instituciones, al menos en mi facultad también, esto está muy puesto en la agenda permanentemente. Yo también tengo una dedicación exclusiva y, bueno, hay compañeros que también no tienen a lo mejor esta dedicación exclusiva, pero también se comprometen con esta actividad, con esta práctica, que si no está en algunas instituciones, hay que generar espacios de consenso y para poder ponerlas. Acá en La Plata no fue fácil el proceso, pero se fue dando y, bueno, hubo todo un contexto político que también facilitó de alguna manera poder llevar adelante la extensión al primer plano, ¿sí?
Sí, sí.
Y unido a eso también con posibilidades de financiamiento, poco, pero financiamiento al fin, que posibilita poder llevar a cabo estas actividades que son tan importantes. Yo hoy estoy hablando de esto, pero hay otros proyectos, otras experiencias que, bueno, son también muy destacables.
Qué bueno, qué bueno.
Y si a mí no me falla la memoria, ustedes trabajaron aproximadamente con unos 200 chicos,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, es así.
Y bueno, esa es una, es claramente una experiencia piloto con muchísimos aprendizajes, y ahí surgen, bueno, cantidad de preguntas que seguro que ustedes se hicieron. ¿Cómo se puede ampliar esto? ¿Qué características tienen que tener los equipos interdisciplinarios?
Mira, es una realidad que es bastante compleja. O sea, el grupo fue muy interesante, trabajamos muy bien. Y digamos, esta cosa de la interdisciplina, desde la gente, trabajar con la gente de Bellas Artes en el diseño de la cajita feliz, como yo le digo, hasta todo lo que fueron los materiales gráficos con la gente de medicina. Esto se puede seguir haciendo, pero se necesita un acompañamiento más allá de esta experiencia por parte de universidad. Se necesitan políticas que apoyen este tipo de cuestiones, ¿sí? Tanto en los ámbitos municipales, en los ámbitos provinciales y en los ámbitos también nacionales. Tenemos que empezar a trabajar de una manera articulada y trabajar con la escuela, creo yo que es el camino. Estos chicos decían, en función de la información que nosotros manejamos, que ellos casi siempre acompañan a la madre o van ellos a hacer las compras a la verdulería también, y por ahí se puede entrar también. Nosotros también enseñándoles la importancia que tiene ver la información en una caja, de dónde viene, o si no está la información, preguntarle al verdulero. Creo yo que bueno, que se necesitan articular, generar políticas de apoyo a este tipo de cosas desde distintas instituciones, y lo tenemos que empezar a hacer. Yo vengo escuchando desde hace tiempo esto de que hay que empezar a generar conciencia. Bueno, nosotros pusimos una primera experiencia concreta. Tenemos que seguir haciendo experiencias concretas de esto y largarnos y empezar a hacerla con el poquito financiamiento que haya, pero poder hacerla.
Y que el trabajo en las escuelas, vos planteaste claramente que sin el visto bueno de la directora
no entras.
No entras. ¿Y qué pasa con los educadores? Porque esto también les cuestiona, les mueve el piso, les hace ruido, los invade, sí. Saca los chicos de las actividades áulicas, ¿les genera algún ruido o no?
Mira, no fue el tema del ruido. Yo creo que la actividad docente es una actividad impresionante. Yo creo que hoy por hoy, viendo el trabajo que se desarrollan, ellos se mostraron muy sorprendidos, y es como que ellos se pusieron con nosotros un poco como para ver qué onda, para decirlo en criollo. Pero se comprometieron, les copó, pero yo creo que también tenemos que seguir trabajando con ellos en puentes con los docentes, ¿no? De actualización de información, de poder coordinar algunas cuestiones como para poder seguir avanzando con estas experiencias. Te digo, nosotros cuando salimos a terreno teníamos 2 millones de cosas y qué pensarán los docentes, cómo andan. Los docentes estuvieron re bien, no, tuvieron un espíritu muy, digamos, de abrirnos las distintas puertas y colaboraron bastante con nosotros. Pero tenemos que seguir, esto tiene que ser, tienen que ser actividades más a largo plazo y seguir construyendo.
Bueno, y vos esto, bueno, ustedes lo evaluaron, lo charlaron, hay un informe a la universidad.
Hay un informe a la universidad presentado, con toda esta experiencia también. Nosotros la hemos expuesto en distintos ámbitos como para hacerla visible. Y bueno, hay una, digamos, hay una evaluación que está muy bien y demás, pero para seguir adelante necesitamos, digamos, empezar a coordinar acciones con otros actores y poder seguir sumando otras experiencias en otras escuelas.
Está bueno, ¿y eso es posible?
Y eso, yo creo que sí, que es posible. Necesitamos conseguir recursos como para poder hacerlo, pero hay que hacerlo, hay que comprometerse y hacerlo. Cecilia. Aunque sea con lo que se pueda en los colegios, haciendo el taller en la escuela, si los recursos no nos alcanzan a lo mejor para trasladarlos a los chicos a algún campo, bueno, hacerlo en la escuela, hacer las plantitas en la escuela y bueno, que lo trasplanten en su casa. ¿Sabés también qué revalorizamos? Que muchos chicos nos decían, mi abuelo tiene un limonero en el fondo de la casa. Esta cosa del frutal en el fondo de la casa, empezamos a rescatar mucha información, digamos, que bueno, hay muchas cosas con las cuales poder seguir formando a estos consumidores responsables.
Bueno, buenísimo. Cecilia, mira, nos queda un minuto de la charla contigo, así que como para ir cerrando, yo medio te interrumpí porque vos decías del tema de los recursos, o sea, este proyecto que llevaron adelante, ¿tuvieron algún tipo de aval económico? Digo,
sí, tuvimos recursos económicos, la universidad nos lo financió y posibilitó todo el tema del traslado de los chicos al campo. Bien. Y poder solventar todos los materiales, los gastos operativos para poder llegar a las escuelas también con material gráfico, etcétera.
Buenísimo, buenísimo.
Esos materiales, pensando en la gente que nos puede estar escuchando, esos materiales podrían estar disponibles, están disponibles en algún
sí, sitio hay un virtual. Espacio en Facebook. Dale. Que se llama De la Quinta a la Mesa.
De la Quinta a la Mesa.
A la Mesa. Bueno, ese es un espacio que está disponible y ahí están los materiales, están las imágenes de lo que fue el proyecto en las escuelas como en el campo.
No está la cajita feliz.
Está la cajita la cajita feliz, pero del proyecto. Después. Sin entrar en mayores detalles.
Bueno. Che, Cecilia, un millón de gracias. Ha sido muy lindo. No. Vamos a volver sobre este tema porque nos interesa particularmente. Los niños están en el centro de nuestras preocupaciones. Así que gracias. Los felicitamos de corazón.
Bueno,
ha sido una experiencia hermosísima.
Bueno, muchísimas gracias.
Felicitaciones también, Cecilia, y un abrazo grande.
Bueno, abrazo a todos por ahí. Muchas gracias.
Gracias a vos. Hasta luego.
Adiós.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Canta como el mar.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea. FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Bueno, vamos a empezar a hacer entonces realidad esta nueva, qué sé yo, qué sería esto, práctica. en la cual vamos a hacer música en vivo. Para arrancar hoy, quería arrancar con un tema así muy clásico, muy famoso y de folclore, como habíamos dicho, que se llama Tonada del Viejo Amor, ¿sí? Que es un tema de Dávalos y Falú.
Que invitamos a cantarla en el coche, en el subte, en la cancha, donde estén, todo, en todos los lugares que nos estén escuchando.
Y bueno, vos sabés que hace un tiempo, cuando estaba buscando la letra, en realidad tiene todo como una especie de pequeño poema antes de empezar a cantar, y lo voy a leer, antes de empezar con la parte musical. Dice: grabé tu nombre y el mío en las arenas del mar, y un juramento que nunca me atrevería a jurar. El viento como el olvido, la arenita se llevó, y ahora se ha vuelto arena lo que juramos tú y yo. No le prometas a nadie que nunca lo olvidarás, porque el amor es eterno y nuestra vida fugaz. Te de olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón. Que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón.
Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
Como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Sube.
Bien, bien, bien. Bueno, estamos de vuelta. Acá espero no haber desafinado mucho.
No desafinaste y ajá. Además hay una cantidad de pedidos. Acá ya estamos nombrando representantes.
Ah, bueno, dale, cómo no, vamos con eso entonces. Che, bueno, vamos a las noticias, Carlos.
Sí, sí. Y vamos a empezar como de costumbre con las noticias de las cátedras de soberanía alimentaria. Tenemos una nueva cátedra de soberanía alimentaria, ajá, en Gualeguaychú.
Ah, ¿ya está?
Ya está. Buenísimo. El día jueves 12 se puso en marcha y también ayer 12 y hoy 13 hay sigue un evento muy importante, el Seminario de Soberanía Alimentaria y Agricultura Familiar en Oro Verde, un municipio pegadito a Paraná, donde está la sede de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Entre Ríos. Por iniciativa básicamente de los estudiantes, se está haciendo una actividad con más de 100 personas que debaten animadamente con muchos técnicos, funcionarios y muchos de sus profes algunas de las cosas que tienen que ver con soberanía alimentaria y agricultura familiar, mirando sobre todo Entre Ríos.
Qué bueno, que vos estuviste ahí, ¿no?
Sí, tuve la posibilidad de estar y realmente fue muy, muy, muy gratificante ver el entusiasmo de los muchachos.
Qué lindo, che, bueno. Así que siguen sumándose todo este tipo de jornadas, ¿viste? De seminarios, sí, charlas, encuentros, buenísimo, ¿eh? Qué sí. Bueno. Y también, bueno, entonces relacionado con esto tenemos que decir que este fin de semana, o sea, relacionado con la soberanía alimentaria, con la agricultura familiar, la Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, como ya saben, el segundo fin de semana de cada mes, sábado y domingo, se realiza la feria, de 10 a 19.
Exactamente.
Y
ahí nos van a encontrar.
Muy bien,
en el puesto de Caliza.
De Caliza.
Ofreciendo la yerba de la cooperativa Don Eduardo, los libros de editorial Sicus, siempre con buena onda. Pero no solo esto. Nos estamos jugando. El sábado, compañeros nuestros y muchachos, estudiantes de la facultad, van a dar un taller sobre huerta agroecológica a las 14 horas. A las 15 horas vamos a tener un taller de yerba mate con bien, Miguel bien. Rodríguez de la cooperativa Don Eduardo. Y el domingo sigue la historia. Estará Pepe, un amigo del programa, José de Micheli, que estará hablando de alimentación saludable, cuidando los precios y cómo entra y sale esto del orgánico. Y después, a las 14 horas, los dos que estamos acá, Julio González, Carlos Carballo y algunos otros compañeros más, vamos a darle vida a un espacio que queremos mucho, que es la radio abierta de la feria, Feriate Conmigo, donde seguramente pasaremos fragmentos del programa de hoy. Seguramente que el tema de Julio ahí va a estar.
Bueno, o sea que vamos a seguir torturando a la gente.
Y el cierre del domingo se viene con todo.
Ah, bueno, sí, acá recién me comentabas. O sea que el domingo 18 horas cierra la feria Horacio Fontova.
Exactamente.
Así que bueno, me imagino que ahí va a haber, se va a juntar mucha gente y va a haber mucho ritmo. Y bueno, qué sí, suerte, sí. La verdad que es un músico que admiro y un actorazo. En una época tenía un personaje muy bueno en un programa que hacía con Gisburg. No sé si vos te acordás.
Sí, me acuerdo.
Que estaba, no me acuerdo el nombre ahora, de que era como la mucama de Gisburg. Pero estaba muy bien, muy bien. Un grande, Fontova. Sí, ¿vos querías decir algo?
No, ¿o? No, yo quería que no dejáramos de decir eso que preparaste vos, que lo involucra el amigo Rajoy.
Sí, después. Vos sabés que me llegó por Facebook, ¿no? Porque es algo que no creí que iba a estar comentando alguna vez, porque salió en Clarín la nota esta, que voy a leer, algunas partes se las saqué, pero me parece interesante escuchar, porque está muy relacionado con lo que pasó en España cuando ganó las elecciones Rajoy y lo que está pasando ahora en Argentina, Scioli, Macri, ¿no? Así que el teorema de Rajoy dice, y entonces el periodista que escribe la nota arranca diciendo: estaba en Madrid cuando los españoles debieron elegir al sucesor de Rodríguez Zapatero. Había un gran enojo en la mayor parte de la sociedad. A todos a los que les preguntaba expresaban su fastidio con el ajuste que el gobierno socialista había practicado. Creían que la única salida a tanto malestar era votar al candidato conservador del Partido Popular. Confieso que no entendía semejante argumento, se me hacía difícil pensar que un conservador podría proponer alternativas menos costosas a las que proponía un socialista para salir de semejante crisis. Pero entendía que la decepción que generaba la administración socialista era tan grande que el enojo que se observaba casi parecía justificarse. Ese enojo colectivo acabó haciendo presidente a Mariano Rajoy. Un año después volví a Madrid. Empecé a indagar cómo había evolucionado la situación y la respuesta que recibí fue unánime: peor. No me costó mucho entender que el formidable ajuste que Rajoy había impuesto a la economía española era la causa de esa nueva frustración. Así nació lo que acabamos llamando entre nosotros el teorema de Rajoy, según el cual el enojo a lo presente conduce a la selección de lo opuesto. De ahí que en España el enojo con los socialistas condujo a lo conservador, mientras que en Francia el enojo con los conservadores condujo a los socialistas. Es tan grande el malestar de esta gente que no reparan el modo como la oposición propone superar la crisis. Solo cree dogmáticamente, como creían los españoles, que cualquier cosa será mejor que este presente. Y eso no siempre es así. Parte de la sociedad argentina despotrica contra los abusos institucionales y la falta de transparencia gubernamental. Tan solo las andanzas del vicepresidente le dan la razón. No reparan que en la semana siguiente a las últimas elecciones, las acciones de la empresa constructora más beneficiada con contratos del gobierno porteño subieron más de un 100%. Todo un indicio de que en el mundo de los inversores apuestan a que se consolide un nuevo capitalismo de amigos. A veces el enojo nubla la razón y cuando ello sucede suelen alcanzarse más frustraciones que éxitos. Querer ver lo que no es en busca de una salida solo nos hace chocar con la realidad, y en política chocar contra la realidad suele ser doloroso. En la crisis española, cuando el enojo con el socialismo hizo a muchos españoles ver a Rajoy algo distinto al conservador que en realidad era, los socialistas defendían tercamente sus errores y proponían seguir repitiéndolos. Con ello solo empujaron a más españoles hacia el espejismo que se dibujaba como salida. Todo ello ocurrió en España. Cualquier semejanza con Argentina ha de ser mera coincidencia. Por ahí es un poco extenso, pero me pareció como que era bastante oportuno darle un par de, no sé si 2 o 3 minutos a esto que acabo de leer, ¿no? Porque estamos viviendo algo bastante similar acá en este momento.
Sí, bueno, y evidentemente el tema electoral que nos preocupa a todos. El día domingo, 21 horas, va a haber un debate importante entre los dos candidatos.
Lo dan en todos los canales, ¿no?
Está en todos los canales públicos, prácticamente están transmitiendo, prácticamente todos los canales de cable. Va a ser como una transmisión en cadena, más allá de que nadie la haya ordenado. Parece que hay un interés muy, muy particular en el debate. Y gracias al debate también hemos descubierto que, ¿cómo se dice? Balotaje.
¿Cómo
en
se
castellano?
Dice? ¿Cómo?
Balotaje.
Balotaje. Está bien.
Con L y J.
Con L.
Así
o
que
sea, sin la L y no con L.
Exactamente. Ajá. Así que es un debate que tiene que ver con el balotaje del día 22.
Bueno.
Y en relación a ese tema, nos parece muy interesante un documento que ha sacado el Plan Fénix, una referencia imprescindible para las políticas públicas en Argentina, un testimonio de valentía y coherencia desde la mitad de la década de los 90. El documento está disponible en la página del Plan Fénix, La coyuntura y el futuro de Argentina, se lo recomendamos a aquellos que le interese. Y esto no ha sido lo último ni lo único que estuvo circulando en estos últimos tiempos. no como decano, sino como docente de la Facultad de Agronomía, Rodolfo Goluzio, sacó una carta pública que tuvo bastante impacto en la propia facultad y explica qué va a hacer y por qué considera que hay que hacer lo que él propone. Y una de las cosas que rescata y que seguramente nos pasó desapercibidos a todos es que los amigos que componen Cambiemos votaron en contra de incluir una ley que se discutió hace muy poco en el Parlamento, su censura a la posibilidad de que la educación pública universitaria no fuera más pública, pudiera privatizarse.
Claro, o sea, prohibir el arancelamiento de la educación pública universitaria.
Votaron en contra.
Sí, sí, yo eso también lo difundí por mi página de Facebook, porque estaba muy interesante, porque estaba todo el listado de todos los diputados que votaron en contra. Por supuesto, estaba Patricia Bullrich, ¿no?, en ese listado.
Bueno, y aunque no tenga mucho que ver con la coyuntura, nos parece que es algo mucho, mucho más estructural. Nos pareció que está circulando un documento excelente en la red, promovido desde Caos en la Red. Es un documento bastante largo que se titula 12 productos cáncer creados por Monsanto. Parece que ordena una cantidad de ideas, sí. Le pone fecha, le pone circunstancia, lo contextualiza políticamente y creo que nos ayuda a entender hacia dónde y por qué está yendo una de las empresas transnacionales más importantes del mundo, que además nos está prestando algunos de sus cuadros gerenciales para la próxima gestión en caso de que gane Macri.
Bueno, que esperemos que no gane, ¿no? O sea, que se queden con las ganas. Así que porque digo que si no, estamos en el horno, ¿eh? Yo lo digo así.
Estamos en el horno. Sí. Para los que estamos en el horno, le recomendamos el Facebook de Pepe de Michelis. Tiene un Facebook que se llama así, para los que están en el horno, donde recomienda platos y comidas que tienen que ver con alimentación saludable y bajo costo.
Así que entonces estamos en el horno por Facebook, ¿sí? Ya sí. Volviendo al tema de la comida.
Y nos tenemos que ir.
Sí, che, vamos a decir los títulos, después por ahí la semana que viene las podemos leer un poquitito más ampliadamente. De otras noticias que teníamos, los argentinos beben solo 2 vasos de agua al día y muchas bebidas dulces, después lo vamos a ampliar. Y nada, después lo charlamos la semana que viene. Che, bueno, yo me despido, les mando un abrazo grande a todos los oyentes y la verdad que no sé vos, Carlos, qué querés aportar.
No, el agradecimiento a Cecilia por la hermosa charla que tuvimos y el mejor deseo para Argentina hoy.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.